Fase Bonus, ahora también en cómodas cápsulas.
Hola a todos, bienvenidos a lo que es la primera cápsula de vuestro podcast Fase Bonus. Como sabéis, últimamente nos vamos un poco de hora, aunque tenemos mucho tiempo, 2 horas parece que da mucho de sí. Nos liamos, tenemos muchas cosas que ofreceros y hemos decidido, tanto mis compañeros como yo, hacer esto, cápsulas de Fase Bonus. Son más o menos cosas que se nos quedan en el tintero, entrevistas de última hora, cosas que consideramos que pueden ser pues atractivas para vosotros, que os pueden interesar. Y para empezar vamos a tener una charla, es algo de última hora, pero creemos que merece mucho la pena. Ya sabéis que aquí en Fase Bonus creemos que el amor por los juegos retro y por la informática antigua no se basa solamente en amontonar cartuchos y consolas y tener un montón de programas, sino que también nos gusta aprender. A la par que vosotros, pues a nosotros también nos gusta aprender un poco. Y ahora mismo hay una asociación que yo creo que es el máximo exponente, la máxima encargada de dar a conocer lo que fue este maravilloso mundo de los juegos retro, de informática, dar a conocerla y a la par enseñar. Para que nos explique todo esto, tenemos aquí al señor Eduardo Mena, que es miembro de la asociación Retroacción. ¿Qué tal, Eduardo?
Hola, muy bien.
Bueno, Eduardo, lo primero, encantados de tenerte aquí con nosotros. Sabemos que estás muy liado con todo lo que te viene encima, porque se acerca Retromanía y parece que hay un cartel aquí estupendo con un montón de actividades. Pero como siempre digo, nos gusta empezar por el principio y me gustaría hacerte la pregunta, que ¿cómo se crea Retroacción y exactamente qué es Retroacción?
Sí, pues Retroacción se crea hace unos cuatro años, un poco a raíz de un grupo de amigos, de aficionados, pues que ya llevaban tiempo coincidiendo en parties como Retro Euskal, en Euskal Encounter, en el BEC de Bilbao. Y entonces pues decidieron pues un poco, no voy a decir hacerlo más serio, sino hacerlo bien. Ya que organizamos cosas, pues vamos a darnos un nombre, vamos a constituirnos como asociación y bueno, la verdad es que te puedo contar muchos detalles. La idea es muy buena, o sea, en el fondo todo es lo mismo, pero por ejemplo, pues de cara a pedir ayudas, de cara a colaborar con otros organismos, siempre queda muchísimo mejor el que es una asociación a que son 3 o 4 personas o los que sean, ¿no? Individuos. Y bueno, se constituyó como asociación, ya te digo, hace unos 4 años y ahí seguimos. Y bueno, siempre divulgando el tema de la informática clásica con un gran giro hacia los videojuegos, aunque no es nuestro objetivo único, pero también es verdad que sabemos que muchos de los que tienen ordenadores pues es por el tema del, ya no digamos videojuego, ¿no? Entretenimiento en general. Entonces tampoco lo puedes obviar, ¿no? Ese es un poquito el objetivo principal, ¿no?, de la asociación.
Ahora mismo se acerca Retromanía, me parece que viene ya este lunes del 8 al 12 de noviembre. Tenéis un montón de cosas preparadas y me gustaría que nos explicaras un poco cómo es la creación de estos eventos, porque además de Retromanía, como has comentado antes, también estáis en Retruscal.
Sí, eso es. Sí, Retromanía se acerca peligrosamente.
Lo tienes encima, encima.
Ya que me come, que me muerde, sí. Bueno, de hecho ya estamos tan encima que ya casi empieza a tener cada vez menos trabajo, ¿no? Porque ya empieza el lunes y bueno, ya la suerte está echada, que dijo el otro, ¿no? Te cuento un poquito. Incluso antes de que nos constituyéramos como asociación, antes de que entrara yo en la asociación, pues los que fueron miembros fundadores de esta asociación ya montaban Retro Euskal. Como una serie de eventos que se celebraban en la party Euskal Encounter, lo que antes era la Euskal Party, luego se acabó llamando Euskal Encounter, y era un poco pues allí donde se juntaba toda la gente con sus superordenadores a jugar lo último con una conexión internet rapidísima, etcétera. Pues había una pequeña aldea de valientes galos, en este caso no galos, sino de distintas partes de España, donde tenían una especie de juegódromo donde podías jugar ahí ordenadores antiguos, y siempre con el interés de que esa gente que justo estaba en el otro extremo de la informática, ¿no?, en lo último, pantallas gigantes, grandes resoluciones, etcétera, pues que viera que, cuidado, que lo que no es tan potente también es muy interesante y muy divertido, y hay cosas pues que gusta conocer, ¿no? Entonces, así era, ya digo, que Retro Euskal, de hecho, es más antiguo que Retroacción como asociación. y ahí seguimos. La última edición fue en julio, suele ser en julio siempre. Y bueno, Retromanía surge, pues esta es la, si no me equivoco, esta es la cuarta edición, es más joven y tiene dos fases. La primera edición se hizo en el marco de una party también mucho más pequeña que Euskal Encounter, que se hace en Zaragoza, Redatón. El primer año lo hicimos allí y simplemente Retromanía consistió en montar un juegódromo, es decir, una serie de puestos donde la gente fuera a jugar con distintos ordenadores clásicos, Spectrum, Amstrad, Commodore, MSX, etcétera, y también hubo, me parece, dos charlas y una mesa redonda, ¿vale? No he sido muy exacto cuando he dicho que era solo un juegódromo. Al año siguiente surge una cosa que nos cambia el rumbo de Retromanía, que es que en el Centro Politécnico Superior, en la Universidad de Zaragoza, donde yo y algún otro miembro de Retroacción trabajamos, de profesores, pues se les ocurre hacer la primera semana de la ingeniería, con el objetivo de dar a conocer la universidad y en general y en particular los estudios de ingeniería, de telecos, informática, químicas, industriales, darlo a conocer a la gente, ¿no? O sea, un poco, esto es una universidad pública, que la gente que sepa que lo que hacemos aquí, pues que es útil, que es entendible y tal, ¿no? O sea, en plan promoción, en plan puertas abiertas, ¿no? Y entonces, la Semana de la Ingeniería, pues se celebra, pues ya digo, desde, este va a ser el tercer año, suele ser en noviembre, a comienzos, mediados de noviembre, y es, de lunes a viernes, en horario laborable, digamos, ¿no? No es como las parties que suelen ser justo en fin de semana, pues no, esto es en horarios laborables. ¿Por qué? Porque se organizan visitas concertadas con colegios, desde niños muy pequeños a gente de institutos, ya pues hasta 18 años. También vienen de centros de mayores, algunas nos visitan hasta de la Academia General Militar de Zaragoza. Es decir, está pensado para que de lunes a viernes venga la gente a visitar. Esta es la Semana de la Ingeniería. Entonces, distintos grupos de investigación organizan algunas actividades. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues este es un sitio fenomenal para hacer Retromanía en la Semana de la Ingeniería. Además, jugamos en casa, digamos, ¿no? Y efectivamente, pues ya en el 2008, pues ya hicimos la segunda Retromanía, fue en el marco de la Semana de la Ingeniería. Y así fue también el año pasado y así será este. Es decir, la semana que viene comienza la tercera Semana de la Ingeniería coincidiendo con Retromanía. Digamos que es un evento. Pero para que os hagáis una idea, como un tercio de las actividades de toda la Semana de la Ingeniería son actividades de Retromanía. O sea, tenemos un peso bastante importante. No sé si esto te respondía a todo o me deja algo por el camino.
No, creo que más o menos está todo bastante bien explicado.
Sí, me faltaba comentarte un poco las actividades, ¿verdad? De esta Retromanía.
Sí, sí, pero una cosa que me gustaría preguntarte antes. Como comentas, tenéis un montón de actividades. La verdad es que yo llevo 2 años yendo, no me he perdido nada y es una maravilla, aprendes un montón. Habéis traído gente muy importante, gente como Azpiriz. Y me gustaría saber, porque nosotros a esta gente la tenemos en el programa, ¿de acuerdo? Entonces nosotros nos ponemos en contacto con ellos, hablamos por teléfono y tal, pero sé que el año pasado cuando fue Azpiriz, que me parece que también fue con... Ay, perdón, ahora mismo no me viene el nombre. Juan...
Sí, con Juan Jiménez.
Juan Jiménez, eso, perdón. Sí. Los tuvisteis ahí, estuvisteis con ellos de cena, estuvimos hablando un poquito con ellos, son gente estupenda. ¿Qué tal es el trato tan cercano con esta gente tan famosa en el mundo de los videojuegos?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no los conocíamos de nada, como digamos es lógico. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que uno de los méritos también de la asociación Retroacción es que siempre hemos intentado apuntar alto. Y hemos cogido y hemos dicho, oye, pues estaría muy bien que viniera Sir Clive Sinclair para celebrar, imagínate, pues algún aniversario. Entonces, ¿por qué no? Vamos a intentar contactar con él. Pues a veces las cosas han funcionado y otras veces no han funcionado. En el caso de Azpiri, pues la cosa funcionó. En el caso de Juan Jiménez, pues nos costó mucho dar con él, que nos respondiera y tal, pero al final fue la cosa como una seda, ¿no? Entonces, ahí, eso también creo que es una cosa a destacar dentro de las cosas que hacemos, ¿no? Intentamos traer a gente cuando se puede, cuando el presupuesto lo permite, ¿no? Traer gente bastante relevante. En el caso que comentas de Azpiri y de Juan Jiménez, bueno, pues si viste ya unas personas divertidísimas, ¿no? O sea,
sí, sí.
Solo había que soltarles, darles un micrófono y dejarles solos.
Y cercanísimas.
No había que moderarles ni nada y se parecían el gordo y el flaco, ¿no? Se daban réplica uno a otro, porque además se conocen desde hace muchos años y tienen chascarrillos infinitos. Entonces aquello funcionó fenomenal, ¿no? Y bueno, además, ya sabes que a raíz de que vino Azpiri, hizo en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza una exposición del Pincel al Pixel con una selección de sus carátulas de videojuegos. Y bueno, esa exposición, desde el año pasado, desde hace exactamente un año ahora, ha pasado por toda España. Es decir, ha estado en distintos centros de FNAC, incluyendo algunos tan relevantes como FNAC en Callao, ha estado en Bilbao, ha estado en Málaga, ha estado en muchos sitios, todavía tenemos pendientes dos, ha estado en Zaragoza, otra vez ha vuelto a la feria de muestras durante el Pilar, en Meeting Gamers, ha estado en muchos sitios y nos la siguen pidiendo, ha estado en el Salón de Cómic de Barcelona, en la pasada edición. Entonces, vamos, la gente no se cansa de ver aquello y Azpiri se le ha llamado muchas veces para que haga firmas, etcétera, y aquello funcionó fenomenal, ¿no? O sea, digamos que los esfuerzos de contactar con él, etcétera, pues se han visto muy, muy recompensados.
Habéis tenido también a Ignacio Abril, a Paco Pastor, a Jesús Alonso Gallo. Hay gente que hemos tenido nosotros en el programa, pero claro, ahí contamos con la ventaja de tenerlos muy cerca, dejáis que la gente haga preguntas, es todo muy ameno, muy divertido. Cuando acaba lo que es la mesa de charla, luego puedes acercarte a ellos, hablar, son gente muy jovial, diría yo. Es algo que yo recomendaría que nadie se lo perdiera.
Sí, sí, la verdad es que son siempre, o sea, esto es una cosa para conocer y bueno, ¿quién te iba a decir, no? Nosotros decimos, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar de cena con Azpiri o que iba a conocer a Paco Pastor o muchos otros, ¿no? Ignacio Abril, etcétera, ¿no? La verdad es que bueno, todo el mundo, una gente es más abierta que otra, pero tenemos que decir que será suerte o lo que sea, pero la gente que hemos traído, la verdad es que muy pocos nos han salido rana, digamos, ¿no? Que digan, joder, este era más raro que un perro verde. Pues no, la verdad es que ha sido todo maravilloso y he de decir que si no nos han engañado, ellos también se han alegrado. Porque, por ejemplo, Ignacio Abril decía que bueno, que esto había sido demasiado. O sea, que la había gozado como un enano, sacando los listados antiguos que cuando hizo el Navy Moves, etcétera. Azpiri, por supuesto, también. Y Paco Pastor también se quedó muy sorprendido de que había mucha gente que estaba interesada, ¿no? En estos temas, ¿no? Sí, sí, o sea, una experiencia muy grata, desde luego, en cualquier caso.
Otra de las secciones que yo diría que tenéis fijas es el Juegódromo. Una habitación bastante grande, con un montón de máquinas montadas, desde ordenadores de 8-bit, consolas de 16, consolas muy raras, que el año pasado me acuerdo que teníais una Jaguar, y tenéis una máquina recreativa, incluso.
Sí,
esto es... parece un trabajo de chinos montar esta sala, ¿no?
Bingo. Estás en lo cierto. Es una locura, la verdad es que es un poco locura. Ha ido mejorando con los años por lo siguiente. Inicialmente dependíamos, como asociación no teníamos prácticamente nada. No teníamos las máquinas que teníamos los individuos en nuestra casa. Y siempre había que estar pidiendo prestado a los demás, mandando por correo uno desde Madrid, luego hay que devolvérselo, cuidado que no se le estropee, nos faltan cartuchos, ahora no funciona el vídeo de esta, ya sabes, cada máquina de estas es un mundo, cada una tiene sus conectores, su fuente de alimentación, una va con una televisión, otra va con un monitor que no tienes, el acabose. Con el tiempo hemos ido, y siempre, pues gracias, y aquí hay que reconocerlo públicamente, pues a la organización de la Semana de la Ingeniería, pues que han sido muy abiertos, han visto que lo que hacíamos funcionaba, y digamos que nos han dado un presupuesto adecuado, nosotros sin derrochar, y ellos tampoco, sin ser demasiado tacaños, poco a poco hemos ido comprando cosas, y por ejemplo, en la edición esta del 2010, será la primera vez que montamos un juegódromo sin necesidad de pedir prestado nada a nadie, y con una pequeña excepción de que hay un ordenador que lo pone uno de un miembro de retracción. Es decir, que intentamos, porque eso quieras que no, también nos libera de muchísimo trabajo. Pero es eso, ¿no? Es esa variedad que hay de máquinas que ponemos, algunas bastante raras, otras no tanto, pues es complicado, pero luego por otra parte le da una vistosidad increíble, ¿no? Al juegódromo, que es una, por supuesto, una de las actividades que está sobre todo por las mañanas, que es cuando vienen las visitas, está siempre a tope. Siempre hay allí 20, 30 personas, una cosa así.
Que además, igual me equivoco, pero el año pasado me parece que os faltaba un Commodore. Un Commodore 64 o un 128, que no sé si a ti este ordenador me parece que te gusta algo, ¿no?
A mí sí, a mí me gusta especialmente el Commodore 64. Si faltaba, habría sido imperdonable. Otra cosa sería que igual estuvo y dejó de funcionar la unidad de discos para cargar los programas. Es que me suena algo así, no estoy seguro, porque esas cosas pasan. Ten en cuenta que esto también son 5 días. Entonces, en 5 días, con tanta gente pasando y aporreando los teclados, los joysticks y toqueteándolo todo, pues pasa de todo. Entonces sí que hay equipos pues que se estropean. A veces son, bueno, que se estropea un cable que se ha doblado y que hace mal contacto, un joystick ha dejado de funcionar. Otras veces de repente hace ¡pof! El ordenador, la consola y ¡buf! Esto hay que llevarlo al taller, ahí ya le veremos más tranquilamente qué es lo que pasa. Entonces, bueno, garantizo y prometo que esta vez habrá otro. Esperemos que esta vez dure de lunes a viernes y no haya ningún problema. Lo prometo.
Igual que he recomendado antes las charlas, también recomiendo a todo el mundo que se acerque a este Juegadrónomo, porque tenéis una cantidad de máquinas: Atari STs, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, una Jaguar, la máquina recreativa, Spectrum, Amstrad. Tenéis una cantidad de máquinas alucinante. Como tú dices, siempre hay mucha gente. Es un poco complicado coger ciertas máquinas porque la gente se lo pasa pipa. Y además, los jóvenes también prueban mucho, se enganchan, lo encuentran muy divertido, ¿no?
Sí, sí. Suelen ser unas 20 máquinas, una cosa así, entre consolas y ordenadores. Ten en cuenta que, claro, intentamos mantener el tema retro. Entonces, claro, hay consolas, etcétera, pues que no ponemos por demasiado nuevas. Pues, digamos, una Nintendo 64 casi la consideramos demasiado moderna. Y la verdad, cada año que pasa no lo es, ¿no? La recreativa que ponemos, pues es un éxito asegurado también. Ahora mismo la tenemos en reparación, pero yo creo que va a estar lista para el lunes ya. Y bueno, sí que es verdad que aquí la gente le encanta y es sorprendente porque el Juegódromo ves cómo ciertos juegos no necesitan tener grandes gráficos donde se le mueve la pestaña a los protagonistas en 3D y cuando sopla la brisa para que sean divertidos. Y sobre todo, cuanto más pequeños son los chavales, menos se dejan llevar por el aspecto exterior, ¿vale? Enseguida, si hay algo que engancha, les da lo mismo que sea un palote con un cuadrado que rebota a que sea un personaje en 3D. Enseguida descartan cuándo es divertido y cuándo no. Yo creo que somos los mayores los que ya como que nos dejamos llevar mucho más por la apariencia, ¿no? Y es un buen, digamos que es un buen zoo para ver cuáles las reacciones de la gente ante juegos pues que tienen 30 años, ¿no? Y evidentemente sus características técnicas pues son mucho peor que los de un PC de ahora.
Bueno, yo remito a todos mis oyentes, a todos los oyentes de Fase Bonus, a retroacción.org, donde tenéis puesto lo que es el cartel de actividades de Retromanía 2010. Del 8 al 12 de noviembre, en Centro Politécnico Superior Universidad de Zaragoza, ahí nos veremos. Yo intentaré estar todo lo que pueda, todo lo que el trabajo rutinario me deje. Y me gustaría que explicaras un poquito qué nos vamos a encontrar este año.
Sí, voy a hacer un repaso hacia las actividades, pues entreteniéndome un poquito más en las que pues o son más interesantes o son más novedosas. Tenemos dos charlas, una será el martes por la tarde, el martes a las 4, el martes 9 a las 4 de la tarde, que es traemos un miembro de Retroacción, entró en la asociación, Dylan Smith. Este es un chico de Isla de Man, una isla que está ahí entre Inglaterra y Escocia, ya es peculiar de dónde viene incluso. Y hablará de Spectranet. Spectranet es un interfaz para Spectrum para conectarlo a Internet.
Impresionante.
Claro. Impresionante. Sí. Se pueden decir más palabras, pero impresionante. Y por si eso fuera poco, ha desarrollado, aparte de haberse implementado los protocolos TCP/IP para que se conecte a Internet, ha desarrollado algunas aplicaciones. Y una de las más impresionantes también es un Twitter. Es decir, tú coges un Spectrum con el Spectranet enchufado y puedes mandar tweets a tus amigos, a quien sea.
Madre
Porque
mía.
Claro, para mandar unos cuantos caracteres, hasta el Spectrum puede, si es que lo tienes enchufado a la red. Entonces, esto lo presento en un evento también de retroinformática antes del verano en Inglaterra. y bueno, fue portada de la BBC, porque realmente es una cosa de decir, bueno, me quito el sombrero. No solo el tema hardware, sino que además tiene el... yo qué sé, yo creo que este chico tiene el don de saber llegar a la gente, ¿no? Y bueno, para esta charla pues ha prometido pues traer alguna novedad también interesante a nivel software que desarrolla para ellas. Se puede ver vídeo por video streaming, etcétera, ¿no? Con esta interfaz. Entonces esta es la primera charla que recomiendo a todo el mundo, ya digo, el martes a las 4.
Impresionante, lo repito, impresionante. Sí.
Este año las charlas son como muy hardwareras, podremos decir, ¿vale? O sea, que si hay alguno que le va el soldador y los diseños hardware, esta es su retromanía. En la segunda charla, que será el miércoles a las 4, suele ser siempre las charlas, etcétera, suelen ser por la tarde, porque por las mañanas está el juegódromo allí que hierve, ¿no? Se titula Retromodding, conectando el hardware de hoy a las máquinas de ayer. Este es otro miembro de Retroacción local de aquí de Zaragoza, Eduardo Falces, que es un gran especialista en todo lo que sea el hardware de MSX, de la familia de ordenadores MSX. Y entonces va a presentar distintos proyectos suyos que ha hecho, además los traerá para que se vean, aparte de verlo con transparencias, etcétera, los traerá para que luego la gente, como tú dices, cuando acaba la charla, pues que le pueda echar un ojo y hablar con él y todo lo que quieras. Y bueno, este, el que dice que no sabe mucho, aquí nadie sabe nada, ¿no? Pero les oyes hablar y bueno, es que su saber es infinito. Entonces, ha hecho distintos diseños, algunos de ellos, pues bueno, les puedes conectar placas de PC a un MSX, overclocking, luego otros modding de tipo ya más estético, encargó a unos amigos suyos por internet que le hicieran un MSX con una serigrafía en japonés que queda chulísimo, le quita la disquetera, le pone tarjetas SD para que puedas cargar aquello todo lo que quieras, en fin, una cosa yo creo que muy interesante para aquel que le guste el tema más de hardware, y para el que no, pues aún más interesante, porque digamos que estamos acostumbrados a aguantarnos con el hardware que nos toca y bueno, el software pues que haga lo que pueda con ello, ¿no? Bueno, pues esto aquí el que toca el hardware casi es Dios, ¿no? Dice, a ver, ¿por qué voy a tener solo 640K de memoria? Venga, es mucho mejor 6 megas. ¿O por qué no duplicar la velocidad? ¿O por qué no elegir a qué velocidad voy? Entonces este tipo de cosas serán las que explique Eduardo Falces en esta charla, que seguro que va a ser muy interesante. También las charlas, quería decir, aunque hablen de hardware, etcétera, el nivel técnico no va a ser excesivo. Es decir, que si alguien no es, por ejemplo, informático, lo va a seguir perfectamente. Van a ser muchas fotos, se va a explicar para la gente de la calle, ¿eh? Que ese es el espíritu de la Semana de la Ingeniería. Que vaya un jubilado, un chico joven, etcétera, y puedan seguir las charlas, ¿eh? O sea, esto es común a todo. Luego otra actividad que hay, y esta es inédita, es la primera vez que la hacemos, es un concurso de programación de un juego tipo Pac-Man para celebrar que estamos en el 30 aniversario de Pac-Man, ya ha llovido, de 1980. Entonces, para celebrar este 30 aniversario, lanzamos un concurso de programación donde consiste en la forma de participar es hacer un videojuego inspirado en Pac-Man, en cualquier plataforma, en cualquier lenguaje. No importa, puede ser en gráficos 3D, puede ser en modo texto. Entonces, el plazo que se daba era, me parece recordar, que hasta este lunes que viene, para participar en plan de que envías tu juego a través de email. Y luego hay una modalidad muy interesante, que es la que llamamos en vivo, que de momento hay dos apuntados, que es, comienzan el lunes y acaban el jueves por la noche, el videojuego. Y 2 horas al día están de cara al público programando el juego.
Madre
Entonces
mía.
Vamos a poner una pantalla para que se vea aquello. No sé si podremos emitirlo por internet, lo intentaremos también. La cosa es que la gente que pase por Retromanía pueda ver a alguien allí que está desarrollando un juego sobre la marcha. Si no les da tiempo a acabarlo, bueno, no importa. Entonces el viernes a las 7 será la entrega de premios. Hay premios en metálico, hay otros regalos también, lotes de Retromanía. Entonces, esto creo que es una cosa, pues para no olvidar el tema de la programación, ¿no? Que quizá la teníamos un poco olvidada en otras ediciones de Retromanía. Y esta, bueno, esta es una cosa que yo creo que va a resultar muy interesante, porque ya nos han mandado algunos diseños de lo que van haciendo y habrá cosas realmente originales. Siguiendo con las actividades, tenemos aquí en el programa de la página web, pues que la actualización del Museo de Informática Histórica, que antes se llamaba CIATIC y ahora le hemos puesto un nombre un poquito más corto y más significativo. El Museo de Informática Histórica, pues es un poco, habrá visitas guiadas al museo, si alguien está interesado en, estas son el museo permanente que tenemos de aquí en el Centro Politécnico Superior, en el hall, pues hay distintas vitrinas con distintas zonas y esto no se hace solo para Retromanía, todo el año vamos comprando algunas piezas nuevas, se pone nueva cartelería, va aumentándose y entonces pues la gente que venga por aquí lo podrá disfrutar, incluso se le puede acompañar y explicárselo uno de nosotros. Luego también tenemos una exposición que se estará en el hall del edificio de Byron y también en la primera planta, habrá distintas vitrinas, la exposición la hemos titulado Ordenadores olvidados por el tiempo, es decir, va a ser de ordenadores del fondo del Museo de Informática Histórica, pero que no han sido nunca expuestos porque todo no cabe en las vitrinas. Entonces ahí habrá algunas piezas realmente curiosísimas, pues desde los de finales de los 70, pues hasta quizá el más nuevo que haya sea de comienzos de los 90, ¿vale? Algunos serán ordenadores pues que fueron muy famosos, pero ya no lo son tanto, y otros ni tan siquiera eso, ordenadores que surgieron, no tuvieron éxito y allí quedaron en el tiempo, ¿no? Y luego el resto de las actividades ya son un poco repetición de las que teníamos otros años, el juegódromo, dibuja píxel a píxel, que ya estaba también en las dos últimas ediciones, que son píxeles así de 4x4 centímetros, píxeles gigantes para que puedas construir tus sprites sobre un panel magnético negro, una versión para los más jovencitos, para los niños de primaria, pues de píxel a píxel junior, pinta y colorea también para los más pequeños. Todas estas estas últimas actividades ya estaban en otras ediciones.
Y no nos tenemos que olvidar del retroconciertazo.
Efectivamente, que me lo he olvidado. Y ahí es nada.
Recomendación.
Gracias por recordármelo. El retroconciertazo es otro de los eventos pues que yo personalmente más ilusión me hace. ¿Por qué? Pues porque me parece, siempre me ha gustado la mezcla de la informática, la música y la informática. Y entonces el retroconciertazo se celebrará el viernes. El viernes no se lo puede perder uno, ¿eh? Porque entre que saldrá el retroconciertazo a las 4 y cuando acabe, a las 7 será la entrega de premios del concurso de programación de Pac-Man, el viernes hay que estar seguro. El retroconciertazo lo titulamos To MIDI or Not to MIDI 2, la venganza de las máquinas de 8 bits. Bueno, esto viene porque el año pasado intentamos hacer algo y no acabó de funcionar, no sé si estuviste por ahí presente.
Estuvimos, viendo el violín MIDI.
Eso es, el violín MIDI. Entonces, queríamos tocando con el violín MIDI que sonaran Spectrum, Amstrad, Commodore, MSX, lo que le echáramos allí. Teníamos la mesa llena de cables y de ordenadores. Y pues bueno, la verdad es que no tuvimos mucho tiempo de prepararlo y claro, como cada ordenador de estos es un mundo, pues funcionaba a mediodía, cuando llegó la hora no acabó de funcionar y bueno, nos centramos un poco en lo que fuera el violín MIDI. Este año viene la venganza, o sea, este año tiene que funcionar sí o sí. Entonces este año también vamos a llenar la mesa de todos estos ordenadores. Contaremos un poco cómo va el tema de las conexiones MIDI para aquel que no lo sepa, pero sobre la marcha, o sea, no va a ser ninguna clase teórica. Y la idea es esa, es desde unas máquinas se mandarán notas musicales que serán tocadas por otras máquinas y pensamos montar una gran orgía de cables y retroequipos con sintetizadores, algún sintetizador también de los típicos de los años 80, un Yamaha DX7. Estará el violín MIDI otra vez. Esperemos que todas las soldaduras estén en su sitio. Y muchos metros de cable MIDI y muchos metros de cable audio lo prometemos. No sabemos si Jean-Michel Jarre montaba cirios tan gordos como el que vamos a montar allí. Y sonará, algo sonará por allí.
Tengo que decir que el año pasado fue impresionante, porque aunque no salieron las cosas como queríais, estar en esa sala con la acústica que tenía y empezar a escuchar música de, me parece que sonaba La Bahía del Crimen, creo recordar al principio, luego Muti Stage Chicago 30, y pues es que sonaba eso, que da, era una maravilla.
Sí, es que, ya sabes, somos, en general somos muy ambiciosos, queremos hacer muchas cosas y muy complicadas, y bueno, no siempre sale todo, pero tienes toda la razón del mundo. Simplemente la acústica en el salón de actos de la Ada Byron y con la mesa de mezclas que tiene, etcétera, ya escuchar las melodías, etcétera, que normalmente las hemos escuchado siempre en una calidad fatal, y por ejemplo, pues ordenadores como el querido Commodore 64 o el casi más querido aún Commodore Amiga, con sonido estéreo, etcétera, que era todo una bomba. Eso era la bomba total. Escucharlo en un gran equipo de sonido es que te quedas realmente alucinado, ¿no? Y bueno, ya sabemos, o sea, yo era de los que conseguía algunos juegos no para jugar, solo por la melodía que tenían. Lo mismo que otros los conseguía por los gráficos que tenían. Entonces, esa mezcla del tema multimedia, pues bueno, el apartado musical es siempre el objetivo del retroconciertazo.
Para recordar a nuestros oyentes, la persona encargada de este retroconciertazo es Jaime La Peña, ¿no?
Sí, Jaime La Peña, que es miembro de Retroacción y relacionado con la asociación y de antes de esa asociación desde siempre. Es una persona muy polifacética, él es violinista, estudiante de biología y miembro de Retroacción. Entonces es un poco difícil dar con un violinista que suelda su propio violín, o sea, le gusta mucho el diseño hardware. De hecho, fue invitado también en alguna mesa redonda de diseño hardware en ediciones pasadas de Retromanía. Y bueno, es una persona pues que ha tocado con gente como Amaral y con muchos otros. Le llaman mucho para acompañar al violín a muchos grupos. Y bueno, como intérprete es todo un lujo tenerle, ¿no? Para este retroconciertazo está encargado de a ver si consigue un teclista para que él no sea el único intérprete, y de forma que en el retroconciertazo tengamos un violinista, un teclista y luego los ordenadores también haciendo de intérpretes con sus partituras MIDI.
Bueno, Eduardo, no sé si quieres comentar alguna cosa más a nuestros oyentes antes de ir dejándote para que sigas, porque te pillamos ahora mismo en un despacho, estás ahí trabajando.
Sí. Sí, bueno, más que trabajando, voy a decir la verdad, alternando el trabajo con que ya vamos a empezar esta tarde a montar el circo. Vamos a empezar ya con el juegódromo y estaremos prácticamente todo el fin de semana aquí para que el lunes esté todo listo y vengan los autobuses de niños y la gocemos todos. Pues lo único que quería comentar era un poco pues reconocer que la verdad que desde en Retromanía, desde que lo organizamos en el marco de la Semana de la Ingeniería, pues me gustaría un poco citar quién hace todo esto posible, ¿no? Aparte de los organizadores, pues que el Centro Politécnico Superior y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de aquí de la Universidad de Zaragoza, hay otros centros como el Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería de Aragón, que también está aquí en el campus, el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, todos esos son los organizadores, y como patrocinadores, pues el Gobierno de Aragón, distintas cátedras de la Universidad de Zaragoza, la Caja de Ingenieros, empresas como Instrumentación y Componentes, varios departamentos de informática. La Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza también ha contribuido con focos verdes, con focos no de color verde, sino que de bajo consumo para el museo. El vicerrectorado, es decir, aquí hay mucha gente implicada y que Retroacción necesita de todos estos para hacerlo, ¿no? Y este año, además, pues el Milla Digital y el Ayuntamiento de Zaragoza también nos han dado su visto bueno y tenemos sus logos como colaboradores en estos eventos, y la verdad es que da gusto trabajar tanto para hacer algo así pues teniendo tanta gente detrás, ¿no? No solo a nivel económico que te aporten un patrocinio, sino que simplemente el que te promocionen, etcétera, pues eso también es algo de agradecer, ¿no? Pero bueno, gracias desde aquí a todos y esperemos que lo que hagamos la semana que viene pues les deje muy satisfechos.
Bueno, recordatorio para todos los oyentes de Fase Bonus, retroacción.org, recordar del 8 al 12 de noviembre, Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza, tenéis que ir todo lo que podáis, porque ya os digo, yo estuve los dos años anteriores y es una auténtica maravilla, todo el mundo que le guste el retro es una cita que no se tiene que perder. Y bueno, Eduardo, te vamos a despedir, despedimos aquí al señor Eduardo Mena para que siga trabajando, que prepare como sabe, como él sabe hacer estas cosas, y un abrazo muy fuerte, muchas gracias por todo, que te hemos cogido aquí con un estrés que para qué, y lo dicho, que contéis para mí, con nosotros, para todo lo que queráis.
Bueno, pues muchas gracias, esto ha servido también un poco para olvidarme que ahora hay que continuar con esto, y encantado de que paséis por aquí, muchas gracias por contar con nosotros.
Bueno, hasta aquí lo que ha dado la entrevista al señor Eduardo Mena de Retroacción. Os recuerdo que tenéis que visitar Retromanía, si el trabajo me lo permite, estaré allí. Y recordaros que las cápsulas no tienen periodicidad fija y que saldrán de vez en cuando. No serán semanales, no tendrán ningún tipo de continuidad. Saldrán cuando se nos quede algo en el tintero, tengamos que dar algún aviso de algo, tengamos alguna entrevista de última hora, o vamos, algo que pensemos que sea pues interesante para vosotros. Recordaros que nos tenéis que visitar a fasebonus.net. Hasta luego.